ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
Bienvenidos, soy José Manuel Barragán. Esto es ¿Cómo está el patio? Hoy celebramos la edición 321. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Mislata Radio, Burchasot Radio y UPV Radio. También los que lo hacéis a través de nuestro canal iVox y a los que compartís, le dais a me gusta o no me gusta en Facebook, Twitter y, bueno, ya iba a decir también el email adritupuedes@gmail.com. Adrián, muy buenas.
Muy buenas,
¿qué tal? Pero eso ya es batalla perdida, ¿eh?
Eso hace mucho tiempo que retiramos las tropas ya, porque combatir una guerra que no tiene ningún fin no es necesario.
Bueno, el fin está, pero vamos, no parece que sea muy fructífero.
Ya han fundido las armas, todo está guardadito ya.
Vale. Muy buenas,
no sé qué similes, ¿eh?
Muy buenas, enfundé las armas. Qué peligro.
Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien. Aquí.
Esta semana has sobrevivido.
He sobrevivido, he resucitado al tercer día, como aquel famoso hombre.
Bueno, Javi, encantado de tenerte otra vez aquí.
Sí,
tenemos esta semana también interesante a nivel de actualidad, con muchos temas que comentar. Y además vamos a entrevistar a Pau Montagut, uno de los creadores, junto a Nacho Montesinos, de Docs Valencia, el festival de cine documental que arranca este jueves 11 de mayo, dura 10 días hasta el día 21, una programación de verdad muy interesante y que os aconsejamos, sobre todo, seguir en la página web, porque ahí vais a ver toda la programación detallada. Y nosotros vamos a comentar con Pau pues detalles de este festival. Nos comentará pues quién va o le preguntaremos, mejor dicho, sobre la gente que va a participar en coloquios y demás películas que se van a pasar. Una programación interesante, ¿verdad, Ramiro? Que sí que hemos cotillado ya la web.
Sí, muy interesante. Recordemos que hubo un primer así aperitivo, ¿no?, en noviembre, que estuvimos allí hablando también con los responsables de Doc Valencia. Y bueno, la verdad es que parece que la acogida ha sido muy buena y 10 días dedicados al documental en varios espacios de la ciudad de Valencia. Uh-huh. Hay programación de sobra para todos los días.
Pues sí, la verdad es que pinta muy bien. Estaremos atentos a este festival, Docs Valencia, y como digo, en pocos minutos hablaremos con Pau Montagut para que nos cuente más detalles. Bueno, vamos a arrancar ya el programa, el análisis de la actualidad de esta semana con Sergio Salvador en Sala de Máquinas. Arrancamos la edición 321 de ¿Cómo está el patio?
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave,
sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, arrancamos el repaso de la actualidad de esta semana. Ambiente caldeado en Francia, casi como en el estudio de Mislata Radio. 27 grados de temperatura aquí en Francia. Bueno, al final no llegó la sangre al río. Tampoco creo que hubiese llegado, pero en fin, era la situación bastante tensa con Marine Le Pen ahí como una de las candidatas en las elecciones francesas, que finalmente venció Emmanuel Macron. Macron gana las elecciones presidenciales en Francia, el país.com titulaba así. El centrista ha derrotado a Marine Le Pen con un 66,06% de los votos frente al 33,93% de Marine Le Pen. Adrián, ¿qué opinas de Macron?
Bueno, me siento halagado por ser la primera persona a la que pregunte. Siempre siendo conocedor de que mis conocimientos de política se limitan a rimas graciosas y poco más, que no voy a citar aquí porque...
No, la pregunta iba porque...
Era off the record.
Era off the record.
Off the record habías dicho una rima y por eso te he preguntado.
Sí, pues las típicas rimas que se sacan con todo el acabado en on, pues ya se pueden hacer una idea a mis... mis compañeros aquí
y tus seguidores.
Y mis seguidores. Pero vamos a hacer un análisis político, ¿no? Que por eso me has preguntado, ¿verdad?
Sí, no.
Paso palabra.
¿En
serio? No, va, venga, yo qué sé.
Gánate el sueldo.
Voy a ganarme el sueldo. Si no me lo tengo que ganar con bromas, me pondré lo más mínimamente serio que pueda. Realmente a mí este señor no me cae bien porque eso de que dicen de centrista se queda bien, bien alejado de la realidad. A mí me recuerda, como decimos aquí muchas veces, al cuñadismo del otro señor parecido que tenemos aquí. ¿Cómo se llama ahora?
Rivera,
exacto, que no me salía. Sí. Rivera, entonces, claro, se ha elegido el mal menor, sí, pero sigue siendo un mal. Ahí acaba mi análisis político.
Fíjate, yo creo que últimamente la gente que emplea lo del cuñadismo ya es que es como ser cuñado tú, ¿no? Se ha vuelto un poco del revés.
Pero yo creo que todos tenemos algo de cuñado dentro de nosotros. Siempre nos sale la vena de yo sé más que tú. Y
sobre
tú
todo cuando llegan las comidas y cenas familiares.
Pero siempre, si hay algún tema que queremos ser los que más conocemos las cosas, siempre nos sale la vena cuñada. Es decir, yo sé más que tú.
Bueno,
no tienes ni idea.
Ya sabemos que no tienes ni idea, no desvíes por otros derroteros.
No, yo he hablado, dado mis pocos conocimientos y luego pues ya, si me pillas de buen humor, os digo la rima de Macron.
Vale, bueno, Ramiro, Macron que venció las elecciones, derrotó a Marine Le Pen con rotundidad, dice El País. Yo me quedo con un tuit de norcoreano que decía, la noticia es que el 33,93 de los franceses son nazis.
Bueno, es una lectura peligrosa, ¿no? Porque sería para igual exiliarse de mundo ya, si el 33,9% de los franceses son nazis, poca cosa tenemos que hacer. Bueno, ahora se dice que viene como la tercera vuelta, ¿no? Que son las elecciones legislativas,
¿sí?
Que son en junio, y ahí es donde pues se va a ver si Emmanuel Macron va a tener fácil gobernar o no. Mm-hmm. Se han dado casos en Francia de la conocida como cohabitación, ¿no? Esos gobiernos, por ejemplo, un presidente de la República socialista y una asamblea legislativa dominada por los conservadores. Uh-huh. Eso se ha dado algunas veces y al revés también. Ya veremos cómo quedan esas elecciones de junio. Y sobre el resultado de esas elecciones presidenciales, bueno, pues hablaba mucho, ¿no?, de esa posición de Jean-Luc Mélenchon y de qué harían los votantes de la Francia insumisa. Y al final resulta que, según una encuesta de Ipsos, solo el 7% de los votantes de Jean-Luc Mélenchon optó por Le Pen y el 20% de los electores de Fillon votó al Frente Nacional. Y dices, ¿por qué tanto escándalo cuando Jean-Luc Mélenchon dice sus opiniones y nadie critica a Fillon? Que vale, como candidato sí que pidió el voto por Le Pen, por Macron, pero luego sus votantes hicieron oídos sordos. Sí que se ha dado también mucho voto nulo, mucha abstención, por ejemplo un 25% de abstención, cuando en 2012 fue del solo el 20%. Uh-huh. Y se han multiplicado por dos los votos en blanco y votos nulos. En Francia ahora mismo hay un ambiente bastante caldeado, se producen manifestaciones, uh-huh, hay enfrentamientos con la policía, hay gente que está bastante quemada con la situación que vive el país, y hay que recordar que Francia está en estado de excepción,
sí,
desde hace bastante tiempo, con libertades constitucionales suspendidas.
Uh-huh. Bueno, Javi, Marine Le Pen, que era la opción que todos contemplábamos con cierto temor, ¿no?, de la victoria del Frente Nacional, y finalmente Emmanuel Macron ha cumplido, al fin se ha cumplido una encuesta de los medios de comunicación y ha vencido las elecciones. ¿Qué opinas tú?
Bueno, sí, era bastante previsible, ¿no?, el hecho de esta segunda vuelta, ¿no?, quién iba a ganar. Uh-huh. Al final, lo que sí se percibe desde aquí, desde España, es que hay una historia muy, muy bien escrita, ¿no?, la que nos están relatando, que bueno, Marine Le Pen es absolutamente lo peor del mundo mundial, ¿no? Sus opiniones son no se pueden ni contemplar, es como el absoluto demonio, ¿no?
Sí, sí.
Y la visión que está ahora mismo lanzando de Emmanuel
Macron.
Sí, por la rima me acuerdo. que es como...
¿Pero qué rima dices?
La vas a decir tú en algún momento, entonces te voy a dejar a ti. Una versión totalmente dulcificada, ¿no?, de esta persona, según qué medios de comunicación, es como prácticamente el salvador, ¿no? Este hombre, incluso la historia romántica con su mujer, que la quería desde que era pequeño, todo
volvió
este tipo
por ella.
De volvió por ella, me voy a casar contigo, me da igual la edad, todo esto.
Recordemos que también había en el Cuore noticias que hablaban de una posible homosexualidad de Emmanuel Macron, que estaba liado con el presidente de la televisión francesa, y en un meeting tuvo que salir a desmentirlo, que es algo inaudito, que un candidato salga ahí a decir, no soy gay. Pues, era un poco raro, pero es que dices tú esto, la historia dulcificada, pero también había la contrahistoria, que había el sector crítico, digamos, entre comillas, de la gente que iba metiendo esa baza.
Sí, es que creo que aquí igual no entendemos un poco eso, ¿no? El tema francés de los romances presidenciales y sí, todo sí. Este tipo de historias del corazón mezclada con los presidentes, que aquí...
Bueno, en Francia pasa siempre.
Por eso.
Que recordaba a François Hollande. Que...
Aquí de Rajoy también se dijo algo...
con el casco de la moto. Ahí, no.
De Rajoy también se dijo en algún momento... Que cojeaba por ahí.
No, yo te digo, yo te
digo cojeaba esto, secas, ¿no?
Yo te digo esto, no me tendría rumores si no fuese porque él mismo en un debate, en un meeting, perdón, salió a... Y lo dijo públicamente, que ese rumor está circulando y salió a desmentirlo.
Sí, es extraña mezcla entre el corazón y la política. Pero sí que es verdad que parece ahora pues, que es maravilloso, además todas las instituciones europeas dándole enhorabuena. También, es un poco extraño, ¿no? Esto también que las instituciones europeas, entiendo que Le Pen, pues bueno, es totalmente anti-europea. Y que tú te alegres, pero bueno, que institucionalmente, según qué cargos se feliciten y digan que esta figura política es buenísima y es una tremenda suerte que haya ganado, a mí me parece un poco...
Bueno, sobre eso hay un artículo muy interesante que ha escrito Olga Rodríguez en el diario, que dice que precisamente el miedo que había hacia Le Pen ha servido para apuntalar a Macron y sus políticas neoliberales.
Claro.
Porque él, vamos, es decir, como yo he coincidido con Adri, se dice que es de centro. Pues si este tío es de centro,
es
no
que
sé.
Este hombre era un banquero. O sea,
viene de la banca
Rothschild. Banquero no puede ser.
Y todas estas cosas. Ha sido. Lo sorprendente es que haya sido. Lo sorprendente, entre comillas, ha sido ministro de François Hollande, un gobierno socialista.
Claro,
y dices, claro, así te puedes explicar cómo ha acabado el Partido Socialista y su candidato, y por qué incluso Manuel Valls ha dicho que él se pira y que deja el Partido Socialista y que el Partido Socialista está muerto.
Sí, eso quería decir ahora, que ahora Manuel Valls va a presentarse a las legislativas con En Marche. Y ya está definitivamente finiquitado el Partido Socialista en Francia, ¿no?
Sí, lo dan por ya pasoquizado, es el proceso de pasoquización, ¿no?
Sí, sí.
Que lo pasó con el Partido Socialista francés griego después de muchas décadas en el poder, pues nada, llegó la crisis económica y el PASOK desapareció,
sí,
es
sí.
Prácticamente residual. Pues con el Partido Socialista está pasando un poco lo mismo, ¿no? Claro, si tú tienes como ministro a un hombre como Macron, que defiende, o como Manuel Valls, que defienden la reforma laboral como la defendieron, que se tuvo que aprobar por decreto, y Emmanuel Macron ha dicho que la va a endurecer un poco más, que va a seguir con el control sobre las fronteras, que va a continuar con el estado de excepción, etcétera, etcétera, pues dice sí, Le Pen era un mal muy grande,
sí.
Pero Macron, atención.
Bueno, decía yo lo de centrista, insisto, porque hemos citado al País, y también hay que recordar lo de Rubén Amón. Supongo que habréis leído el artículo de opinión de Rubén Amón, en el que comparaba a Mélenchon con Le Pen. Era como los extremos se tocan.
Claro.
Ese artículo es tremendo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que esas lecturas se hacen un poco para intoxicar el debate en España. Igual que se dice, claro. Emmanuel Macron, la figura de Albert Rivera, que salió súper contento, como si hubiera ganado en las elecciones,
sí,
dice,
sí.
Pues tío, pues enhorabuena. Pues aquí se intenta intoxicar y decir, no, es que Mélenchon es como Podemos, y Podemos vota muchas veces en el Parlamento Europeo con Le Pen, y ya lo intoxicas todo. Y es una maniobra más.
¿Y si metes Venezuela por medio? Mejor.
Bueno,
pero aquí también se está utilizando, ¿no? El tema este de decir, ese tipo de políticas son los extremos y el Partido Popular es el centro. Ahora, resulta que no somos la opción moderada. El Partido Popular repite muchas veces, no creo que cale, pero sí que se repite dentro del Partido Popular eso de nosotros somos los moderados, ellos son los radicales, nosotros no, nuestra política es, digamos, no utilizan la palabra centrista, que se queda más en Ciudadanos, pero sí que utilizan el tema de la moderación. Y además, esas políticas, por ejemplo, de Macron, no son políticas moderadas. Yo creo que cada uno es radical en su ideología, y no creo que exista ahora mismo una persona, no estamos tampoco en una época donde haya personas que se puedan permitir el lujo de ser moderadas, ¿no? Aquí hay que tomar partido entre una cosa u otra, o estás dentro de Europa o estás fuera de Europa, y tanto una posición u otra es radical o en un sentido o en el otro. No hay, sí, estoy dentro pero fuera, eso no puede ser, es o sí o no.
Bueno, pues, por cierto, el otro día, Ramiro, nosotros debatíamos fuera de micros, el fin de semana, hablábamos de un poco que sonaba un poco a jugada maestra esto de meter al final Le Pen, pasa el corte. Uh-huh. Y el temor a Le Pen hace que al final el elegido sea, claro, es... Macron. Y es como ya es inevitable que todos tenemos que decir, oh, Macron es el mal menor. Uh-huh. Pero parece que la jugada les haya salido maestra. Quien quiera que pueda estar ahí detrás, esto ya es teoría de la conspiración.
Claro, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a las instituciones europeas les ha salido perfecto. Por claro. eso le felicitan, porque saben que Macron tiene en su programa cortar las pensiones, cortar el paro. Porque Francia hace años que no cumple con el déficit, con el objetivo del déficit. Y necesitan a alguien dispuesto a coger la tijera, y parece que Emmanuel Macron va a ser ese alguien. Y, como decía, ya veremos la contestación en las calles y ya veremos el resultado de las elecciones legislativas de junio.
Uh-huh. Adri, que ha fallado el oráculo. Tú dijiste que iba a ganar Le Pen.
Sí, yo dije, pero también asumiendo aquella vez que nadie estaba a favor de Trump, y dije, hostia, esto promete ser un Trump 2. No, me he equivocado.
Sí, pide disculpas a los oyentes.
No, la gente se equivoca, lo siento mucho, me he equivocado, pero
no volverá a ocurrir, ¿no? Como decía Juan Carlos.
Bueno, seguramente sí, mi paticino siempre está en el orden del día.
Bueno.
Quiero decir que los hago muy a menudo y sin tener ni puta idea.
Pues vamos a hacer una cuenta de Twitter con tus vaticinios.
No, para que no la acapara también, como hizo. No lo traje por ahí.
Bueno, pues, conmigo la casa de apuestas se forran.
Ahora ya no. Bueno, pues dejamos así el tema de Francia. Volveremos a él seguro, porque como ha comentado Ramiro, están ahí también las legislativas y hay que comentarlas. Y la verdad es que es muy gracioso. A mí no me ha sorprendido, pero me ha gustado mucho ese cambio de chaqueta de descarado ahí de Manuel Valls. Me quito la chaqueta vieja, me pongo la nueva y no pasa nada aquí.
Es la rata, ¿no? Que se abandona el barco de primera.
Es la rata.
Es buenísimo. O sea,
sobre todo cuando él es uno de los grandes causantes de la crisis del Partido Socialista.
Sí, pues sí.
Sí, es un poco como el trasvase de UPyD a
Ciudadanos. Está y cantó de francés.
Sí. No, también hay que decir que hace 5 años François Hollande era la gran esperanza del socialismo europeo. Y se ha quedado lo que se ha quedado.
Bueno, pues continuaremos hablando próximamente del tema francés. Ahora nos vamos a hablar de un tema patrio. Bueno, pues ahí con siniestro total de fondo vamos a hablar de la exhumación. El Partido Popular que ha acusado al Partido Socialista de romper el pacto constitucional por querer sacar a Franco del Valle de los Caídos. Noticia que recogemos del diario .es. El Congreso ha aplazado al jueves la votación de la propuesta que ha pedido exhumar los restos del dictador y revitalizar la ley de la memoria histórica. El Partido Popular, evidentemente, se opone a la medida y la oposición en bloque ha anunciado el voto favorable, aunque pendiente del estudio de las enmiendas presentadas. Los socialistas han achacado el lento camino de la memoria a la posición inmovilista de la derecha política, y el Partido Popular dice que hacen un uso partidista de la historia. Bueno, Ramiro, un tema controvertido y bueno, muy peleado por muchos partidos de la oposición durante muchos años.
Es que es alucinante. Hay una ley de memoria histórica y tenemos un presidente que se vanagloria de no destinar ni un solo euro a cumplir esa ley. Tenemos un poder que es insumiso a sus propias leyes. Y dices, es alucinante. Y además lo dice en público y está tan contento, ¿no? Y pues el Valle de los Caídos es pues como si en Alemania hubiera un mausoleo a Hitler. Ni más ni menos. Fue un régimen fascista, autoritario. Hay muchas definiciones para calificativos utilizar con el régimen de Franco. Y además, la mayor parte del Valle de los Caídos está gestionado por la Iglesia, y los frailes, los que están allí, se niegan, por ejemplo, a la exhumación de cuerpos que ha aprobado la justicia. Y dices, ¿pero en qué país vivimos? Aquí hay una ley, hay una sentencia judicial, que entren los técnicos y se lleven los restos que la ley ha dictaminado que se los pueden llevar sus familiares. Pero no, la Iglesia no lo permite. Sobre este tema es algo que se me escapa y no entiendo cómo podemos llegar a estos extremos.
Bueno, Javi, tema controvertido, pero estábamos ahí también expectantes, ¿no? Saber qué sucedía con el tema de la exhumación y que se haga una cosa normal con el tema de la memoria histórica, porque es alucinante, como contaba Ramiro.
Sí, bueno, yo creo que hubo un momento que en Alemania, ha citado Ramiro que si hubiese un mausoleo de Hitler y tal, hubo un momento que en Alemania se encontraron el búnker de Hitler. Uh-huh. Entonces llegaron a la opción de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo dejamos como un testimonio histórico de esto ha pasado aquí, ¿no? Y podemos hacer poner una plaquita explicando un poco lo que ha pasado o qué se os ocurre hacer con esto, ¿no? Y al final decidieron sellarlo. O sea, prácticamente como si lo hubiesen destruido, hacerlo desaparecer del mapa. Porque eso podría ser un templo de peregrinación de un montón de neonazis que fuesen ahí pues a rendir culto al líder fallecido, etcétera, etcétera. Entonces, ese monumento es el equivalente que sería aquí el Valle de los Caídos. Quizás sería una opción demasiado fuerte para según qué personas el tema de destruirlo por completo, que quizás sería igual hasta la mejor opción, borrarlo absolutamente del mapa. Eso no debería jamás de haber existido. Pero ya que eso parece muy loco, el tema de la exhumación yo creo que es lo mínimo. O sea, a mí no me gustaría estar enterrado donde está enterrado mi asesino, para que lo digamos así de claro. A mí no me gustaría, ni a mí personalmente, ni a ningún familiar mío, estar enterrado en el mismo sitio donde está el culpable de mi muerte. Y encima que hayan hecho que gente que es afín a mí haya construido ese mismo monumento. Así que yo creo que si quitamos la política y lo traemos un poco al terreno humano, da igual que sea un bando, otro o tal, simplemente con ese pensamiento, no me gustaría estar enterrado donde está enterrado mi asesino, todo el mundo lo entendería y entendería la barbaridad que supone este monumento.
Bueno, Ramiro, luego además está la típica estrategia manida de, por ejemplo, que citaba Sánchez Camacho, Alicia Sánchez Camacho del Partido Popular. A mi tío también lo fusilaron en la guerra. Todos tenemos una historia. Hay que dejarlo pasar. Que esto es muy muy típico, ¿no? No, bueno, eso hay que olvidarlo. Pero bueno, o sea, olvidarlo.
Claro, pero lo que se olvida es que hubo unos ganadores y unos perdedores. Y los ganadores tuvieron 40 años y que se estuvieron vanagloriando de su historia. Y los perdedores tuvieron que callarse, tuvieron que exiliarse o simplemente murieron. Y ahora que estamos en un momento de democracia, entre comillas, pues es el tiempo de que los vencidos recuperen el tiempo perdido que hubo en el franquismo. Ni más ni menos. Y es una reparación histórica que hay que hacer con la gente que sufrió la dictadura. Claro. Y nada más.
Adri, ¿algo que añadir?
Sí, quería rechazar el...
¿Quieres hacer alguna rima con Franco?
No, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Quería rechazar el argumento que ha dicho Javi porque dice... No veo justo ni equiparable comparar el búnker donde se libró una batalla y se acabó con la vida de Hitler que a un monumento hecho a posguerra con el único fin de vanagloriar el régimen dictatorial de Franco.
Pues en Alemania...
Y con trabajos forzados.
Y con trabajos forzados. Espérate.
Luego.
Pero quiero decir... Sí,
no hubo duda.
No hubo duda y se actuó. Pero aquí no veo dos hechos comparables. Igual, uno es un algo donde ocurre historia, podría entender que se hubiera dejado como una reminiscencia histórica de lo que ocurre allí, y otro es un monumento al fascismo como tal, a un régimen que asesinó y estuvo matando incluso a gente después de la guerra que ocurre en este país. Entonces, evidentemente, yo creo que no es lo mismo. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Ramiro.
Pero en Alemania se quería evitar la peregrinación de nazis, y lo que tenemos cada 20 de noviembre
es una peregrinación.
Todos estos ya... Toda esta gente que está ya con un pie dentro de la tumba, pues que va allí a pasearse y a hacer una ofrenda floral.
En Alemania se quería evitar y aquí en España se forzó a la peregrinación de gente como Gallardón, ¿no? Que cantaban con el cara al sol. Lo siento, Javi, he destrozado tu argumento, pero, no podía dejarlo pasar.
Estoy totalmente humillado ahora mismo. O sea, no sé dónde meterme.
A ver, Javi, ¿ya puedes abandonar el programa?
Hasta luego.
Estás nominado, Javi.
Macron, chúpame un cojón. A partir de ahora ya se acabó mi intervención.
Bueno, pues nada, el jueves, como decimos, la votación propuesta que ha pedido sumar los restos del dictador. ¿Dónde propuestas para poner a Franco, Javi? La más típica es, hay que tener cuidado con la fiscalía, que ya sabemos que en estos temas son sensibles. Pero la más típica es decir la cuneta, ¿no?
Tampoco hay que ser vengativos, ¿no?
Y un calleje nómada.
El pazo de Meiras ahí, un arbolito o algo así. Las vacas ahí que se puedan cagar adultos.
Pantano inaugurado por Franco.
En algún pantano.
Yo en algún...
Tirar un cohete y a tomar por culo, ¿no?
No, en alguna comunidad así con mucho independentismo arraigado, que eso le encantaría ir ahí. ¿En País Vasco o en Cataluña ahí?
Bueno, esto son propuestas de broma, ¿eh? Lo decimos porque rara vez nos escucha alguien, pero pues si acaso llega a oídos de la fiscalía, ¿no?
A ver, no pasa nada porque murió en la cama. Si lo hubiese matado ETA, nos meterían en la cárcel.
Ah, es verdad.
Pero si murió en la cama, nos podemos...
Y además
no es víctima del terrorismo.
No es víctima del terrorismo, ni nada de eso.
No hemos hecho apología de nada, así que...
No pasa nada. No pasa nada.
Bueno, Adri, ¿quieres cerrar el tema?
Iba a decir un chiste, pero a ver si va a venir la fiscalía. No sé, ahora tengo miedo.
Bueno, nada, luego nos lo cuentas.
luego lo cuento, ahora tengo miedo.
Nos vamos a hablar también de un personaje mítico. Vamos a hablar de Francisco Camps, venga. Bueno, pues vamos a hablar de Francisco Camps. El PP vuelve a sonreír a Camps, noticia del mundo.es. El expresidente encontró comprensión y gestos de cariño entre sus compañeros en la comisión sobre las mordidas en los colegios. Nuevo sobrecostes de 1,000 millones de euros en la empresa pública CIEXA. Nunca se volverán a construir tantos colegios como con él. Son algunas de las afirmaciones de Francisco Camps. Su gobierno era el más transparente, toda la culpa es de los socialistas y de Rodríguez Zapatero, que son unos revisionistas, y no hubo financiación ilegal del Partido Popular, no hubo corrupción. Son cosas de Francisco Camps, grandes afirmaciones, como esta, que ha dicho, vamos a escuchar ahora, Francisco Camps diciendo que estaríamos en Barraconlandia si siguiese gobernando el Partido Socialista, bueno, si fuese por el Partido Socialista y si no fuese por sus años de gobierno en la Comunidad Valenciana.
Y en cualquier caso, decirle que si hubiese seguido gobernando el PSOE, la Comunidad Valenciana sería Barraconlandia, la tierra de los barracones. Gracias a que gobernó el PP, hay colegios e institutos en la Comunidad Valenciana.
Bueno, Francisco Camps, santo mártir, Ramiro, ¿te acuerdas? Nos acordamos ahí cuando iba al juicio con las lecturas del Santo Job. Y ahora, bueno, pues nos ha salvado de ser Barraconlandia, que estaría, está guay como concepto, ¿eh?
Sí, sí, bueno, este hombre, yo creo que tendría que ponerle un programa en la nueva, en el nuevo canal autonómico, porque para hacer estas frases, a ver, él está allí y lo dice tan alegre, sí, sin guionista ni nada, sí, sí. O sea, tiene un mérito tremendo.
Sería como cuando Sánchez Dragó tenía un programa en la 2, ¿no?
Sí, yo no sé.
Sería ese recoveco ahí para la cultura.
O cuando Carrascal se levantaba y hacía sus reflexiones, pues el último minuto del informativo para Camps y que haga su reflexión sobre el día. Yo creo que nos iríamos a dormir mucho más contentos y felices, porque hay que tener mucho morro para decir, por ejemplo, solo el PP puso en marcha una infraestructura educativa al más alto nivel. Luego dijo, cuando le criticaban por los sobrecostes y tal, en estos momentos es cuando la Comunidad Valenciana está más endeudada con los bancos, así que nadie le podía criticar por sus gastos. Y, pero si estamos endeudados por tu culpa, ¿cómo se puede tener tanto morro? Y lo mejor fue cuando le dijo a Sandra Mínguez, la portavoz de Podemos, que por qué no había ido a denunciar los sobrecostes. Ella era profesora, se tenía que dedicar a hacer cuentas, a ver cuánto costaba la construcción del colegio en el que trabajaba. Bueno, Francisco Camps, la verdad es que yo creo que hace tiempo que perdió la chaveta, no sé si la podrá recuperar, y bueno, de momento pues tenemos esos sobrecostes en CIEXA, que era la empresa que se dedicaba a construir colegios, y todo viene pues de las denuncias de Ana Noguera, la diputada socialista, que insistentemente iba a las oficinas de CIEXA a pedir las cuentas y los números, no se los dejaban ver, y al final pudo comprobar que allí había sobrecostes, había barracones al infinito y ad eternum, se gastaba dinero en flores, se gastaba dinero en zapatos, en restaurantes, para construir colegios. Hacía falta. Y bueno, y también son conocidos esos episodios que ha tenido CIEXA cuando empezaban las investigaciones, que se quemó una nave en Alacuas, donde estaba gran parte de la documentación de CIEXA, que según la policía fue un incendio provocado, y también hubo un robo en las oficinas de CIEXA en Pintor Sorolla. Curiosamente, unos días antes, la secretaria de la responsable de CIEXA en ese momento había pedido que no pusieran las alarmas y que le dieran las llaves porque tenía que trabajar allí.
Ostras, suena una casualidad totalmente.
Sí, son todo casualidades. Y bueno, y uno de los responsables de CIEXA, Máximo Caturla, ahora está investigado por la trama, por la trama Taula. O sea, sí, que son todo muchas casualidades.
Nada, no tiene nada que ver. Francisco Camps, El Salvador, eso sí, Ana Barceló, del PSPB, que montó en cólera y respondía así a Francisco Camps.
Usted dice que hizo 400 centros, 400 colegios. Yo no le voy a negar los colegios que hizo usted, pero sí le voy a decir los barracones que usted puso en esta comunidad. Los barracones. ¿Usted sabe lo que dice el informe de intervención? ¿Durante cuánto tiempo estuvieron esos barracones que estaban contratados? Mire, 8 años, 4 años y 8 meses, 7 años, 7 años, 7 años y 3 meses. ¿Sabe ustedes cuánto se gastaron en barracones? Más de 92 millones de euros. ¿Cuántos institutos podría haber construido esta comunidad?
Bueno, Javi, qué enfado más absurdo, sí.
Sí, ilógico, ¿no? Absolutamente ilógico.
En lugar de agradecerle a Camps su gran gestión.
Yo creo que este hombre vive totalmente fuera de la realidad. O sea, lo jodido es que durante mucho tiempo en la Comunidad Valenciana había gente que seguía a este hombre, ¿no? Y todo lo que decía, todas estas que ahora vemos claramente que son tonterías, que no se corresponden para nada con la realidad. Había mucha gente que las consumía y pensaban que era la realidad absoluta. Él decía, hemos construido tantísimos colegios, tal, todo va absolutamente bien, aquí no ha pasado nada, disuélvanse, ¿sabes? Un poco...
hay gente que sigue diciendo, por tres trajes lo tiraron.
Claro.
Hay gente que todavía lo sigue diciendo, ¿eh?
Es que es reducirlo todo a una mentira que es claramente mentira y que es comprobable ahora con datos y estamos viendo como muchos datos le desmienten, pero es que él le da igual. Él llega ahí, le ponen el micro, dice una patochada, dice una cosa que no se corresponde para nada con la realidad y ya está. Y lo suelta ahí y pretende que nosotros lo creamos y pensemos que es verdad. Pues tenías Canal Nou que te decía lo mismo, tenías a Camps diciendo que esto era así, entonces a que la gente aquí en Valencia decía, bueno, pues si lo dice el presidente, lo dice los medios de comunicación, lo dice todo el mundo, pues aquí todo va bien y aquí no hay que preocuparse por nada. Y eso ha sido todos los años que hasta que ha venido la prensa nacional, ha tenido que llegar la prensa extranjera, iba a decir, pero ha tenido que llegar la prensa extranjera a venir aquí, a ver qué pasa aquí y a fiscalizar lo que pasaba en Valencia, porque aquí todo el mundo pensaba que todo era un mundo de felicidad y un mundo rosa.
Que hay investigaciones de la Unión Europea por el gasto y subvenciones que se han dado para hacer colegios, que no se sabe muy bien ese dinero, si se utilizó para hacer colegios o no. Y el otro dato es que Camps todavía es miembro del Consejo Jurídico Consultivo. Gracias a su condición de expresidente, tiene su cargo, tiene su oficina, tiene sus asesores y creo que tiene hasta chofer.
Adrián, ¿tú qué opinas?
Yo creo que se está tratando injustamente a la persona que nos acercó a Valencia.
Nos puso en el mapa, ¿no?
Nos puso en el mapa, la Fórmula 1, la llegada del Papa, la America's Cup. Estamos siendo injustamente con él. Además, yo tuve la oportunidad de ir a un instituto que no le funcionaban los radiadores, que las porterías se caían lesionando a alumnos y automutilando a otros tantos. Yo creo que está siendo injusto a la gente con Camps, ya que luego este hombre hizo un bien por mi instituto, lo demolió y estuvo unos 6 o 7 años en un barracón hasta que por fin alguien le dio por hacerlo. Así que es normal que haya perdido la chaveta, Javi. Yo creo que el acoso que está sufriendo por parte de los medios sensacionalistas y de los progres está siendo un poco desmedido.
Camps también hizo un vaticinio de los que te gustan. Dijo, gobernó un gran partido y volverá a gobernar en muy poco tiempo otra vez.
Pues eso está más cerca de lo que crees.
Qué miedo, tío. El partido campista.
Pero sí, ¿eso lo dijo Camps o Nostradamus?
Eso lo dijo Francisco Camps. Y como se puso así, luego cuando salía de la comparecencia en Les Corts, le preguntaron, ¿pero usted se va a volver a presentar? ¿Va a ser candidato a la alcaldía o a la Generalitat? Y dijo que no. Pero ya.
Ha dejado el cebo y acojona, ¿eh?
Sí. Ya veremos.
Está el calendario del fin del mundo maya y luego la profecía de Camps de que volverá el PP, ¿no? Los dos son igual de temerosos.
No sé qué temo más. Si se acaba el mundo, ya no hay más. Si Camps vuelve a gobernar, tendremos que soportarlo.
Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. El tema de Camps, Ramiro, promete darnos juego durante unos cuantos más programas.
Sí, yo creo, a ver, si no le dan ese espacio en Apunt, como se llame.
¿Se lo damos aquí?
Que se lo damos aquí. o que cada semana que lo inviten al Scorch a que haga su discurso, por favor. Lo necesitamos.
Gran parlamentario y mejor gestor, Francisco Camps. Bueno, con esto cerramos el bloque de actualidad política. Nos vamos a hablar de cine con Pau Montagut y sobre Docs Valencia. Pues momento de hablar de cine en Cómo está el patio. Hablamos con Pau Montagut. Vamos a hablar con Pau Montagut, que este jueves 11 de mayo y hasta el 21 de mayo se celebra el primer festival del Docs Valencia, un festival centrado en el género documental. Y como ya hemos comentado al inicio, tuvimos ya el placer, la oportunidad de hablar con Pau Montagut y Nacho Montesinos en el mes de noviembre con motivo de esta eran unas jornadas nos contaron ellos del Docs Valencia a modo de festival gala cero, digamos, y servía un poco de intro de lo que va a ser el festival de este mes de mayo, que desde luego pinta muy bien. Escuchamos, por cierto, de fondo a los Rolling, que va a ser precisamente uno de los documentales sobre esta banda que inaugura, va a ser lo que inaugure el Festival del 2 Valencia con el documental Olé, 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 A Trip Across Latin America de Paul Dugdale, una road movie que sigue la gira de los Rolling Stones por Latinoamérica hasta finalizar en la Habana. Bueno, vamos a hablar ahora sí con Pau Montagut. Pau, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, y estaba encantado con el bloque político, ¿eh? Estaba aquí escuchando de... apasionante, vamos.
Da para documental también, yo creo, ¿no?
Hombre, para uno no, para mil.
Oye, pues vamos a mirarlo, ¿eh? Porque lo del tema camps, yo creo que nos puede salir un documental cachondo, no sé cómo lo ves.
Hombre, es un personaje con mil matices, mil aspectos, y totalmente imprevisible. Que para un guionista cinematográfico le das eso y es un tesoro. La verdad es un tesoro.
Nosotros somos del tema audiovisual, ya sabes, de esta gente que no sabe muy bien dónde va a parar. Entonces, a lo mejor un día estamos haciendo radio y otro día un documental sobre Francisco Camps. O sea, es posible, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Lo desarrollaremos nosotros. Bueno, Pau, en necesidad de festivales como Docs Valencia en el País Valenciano, para reactivar la industria cinematográfica, yo creo, y también fruto del éxito que tuvo esa Gala Cero, esperamos con muchas ganas este 2 Valencia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pinta esta primera edición?
Pues yo creo que pinta bien, o sea, yo creo que la verdad pinta bastante bien porque Docs Valencia es un festival que tiene un doble sentido, ¿no? Que es traer lo mejor de la programación local, sobre uh-huh. todo, que para eso tenemos la primera competición local, y traer lo mejor de las películas nacionales e internacionales que se hacen, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo es potenciar la industria, ¿no? Y uh-huh. la industria igual, local, y fomentar la cultura de la coproducción, uh-huh. que es algo que en Valencia no ha existido nunca, y que, bueno, de hecho, el director de industria, Inti Cordera, que acaba de llegar esta tarde ahora mismo, y que vamos a intentarlo a lo largo del tiempo, pues aportar este granito de arena para potenciar el audiovisual valenciano, porque una cosa está clara, aquí el talento sobra, hay muchísimo talento. Lo que falta es potenciar la industria, ¿no? Siempre hemos sido muy dependientes. Ahora la televisión pública no existe, uh-huh. pero en el caso de que existiera tampoco, o sea, ese no es el problema realmente. Tenemos que tirar nuestra propia línea, ¿no? Internacionalizarnos un poco más. Y yo creo que ese es el verdadero espíritu y el verdadero carácter de Docs Valencia.
Uh-huh. Tenemos que comentar que, ya lo dijimos en noviembre, pero el origen de este Docs Valencia tiene su inicio, digamos, en México, en un festival que es el Docs MX, que lleva 11 años ya celebrándose. Pero ya nos dijiste también en aquella ocasión que el Docs Valencia va a tener su personalidad propia. Y además me recuerdo y apunto a la frase, las sucursales y las franquicias las dejamos a las hamburguesas y a las gasolineras, nos dijiste en aquella ocasión. Y ahora el Docs Valencia, como digo, va a tener su sello personal, ¿no?
Sí, por supuesto. Docs MX surgió hace 12 años y además surgió por una cuestión muy parecida a la que surge aquí, para cubrir carencias, ¿no? Porque el grupo de personas que fundó Docs MX en el año 2006 allá en México detectó muchas carencias de producción, de exhibición y de difusión del género documental, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se da la circunstancia que uno de los dos fundadores de Docs MX es valenciano, es el Cabañal, y detecta las mismas carencias aquí, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que ofrecer a la ciudad pues la experiencia obtenida y poder ofrecer a la ciudad y al medio audiovisual y sobre todo al público valenciano pues esa experiencia y sobre todo esas películas, ¿no? Y esas posibilidades de hacer cosas al futuro.
Uh-huh. Bueno, 37 producciones de carácter internacional, de las cuales 11 son valencianas y con 55 pases que se van a realizar en distintos emplazamientos de Valencia durante 10 días. Como decíamos, Pau, vais a comenzar con Olé, 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 A Trip Across Latin America de Paul Dugdale, esta road movie que comentaba al inicio, sobre la gira de los Rolling Stones en Latinoamérica, ¿no?
Sí, además es una película que a mí siempre me ha sorprendido mucho porque personalmente el documental musical que últimamente está tan de moda no es que me encante realmente, ¿no? De los subgéneros documentales no es el que más me gusta. Pero el año pasado, bueno, hace 6 meses, realmente tuve la oportunidad de ver un pase privado, uh-huh, y realmente me sorprendió mucho la realización, la fotografía y el sentido de esta película, ¿no? Porque los Rolling Stones, pues bueno, pues son 4 personas que son unos seres multimediáticos, uh-huh, pero nunca, por ejemplo, es uno de los matices que tiene esta película, nunca nadie se ha planteado las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos como banda, ¿no? Entonces, es una película que me sorprendió mucho y yo creo que es una película que la gente, que incluso que no le gusten los Rolling Stones, que no le guste el documental, que ya es difícil, ¿no?, que no le guste una cosa u otra, pero yo creo que es una película que puede romper muchos moldes, ¿no? Y ya te digo, es de una factura cinematográfica realmente, realmente excepcional. Uh-huh. Los Rolling Stones en La Habana, planos cerrados de Mick Jagger cantando bajo la lluvia, una lluvia torrencial, tropical, típica de Cuba, es algo realmente excepcional.
Yo he visto el tráiler en vuestra página web, que habéis colgado los tráilers de los documentales y demás, y sí, la verdad es que pinta muy bien. La gente que quiera, el jueves, este jueves 11 a las 8, y si no, el domingo 21 a las 9 de la noche.
También exactamente, a las 9 de la noche, el domingo 21, uh-huh, es un día muy especial porque volvemos a pasar porque, mañana es un evento de entrada totalmente libre, pero con cupo limitado, uh-huh, pero si alguien se quedará fuera, que esperemos que no, el domingo que viene tenemos, para empezar, a partir de las 5 de la tarde, el pase de los ganadores del festival, que ya sabremos quiénes son los ganadores de las secciones en competición del festival, uh-huh, y después volveremos a pasar la película inaugural de los Rolling Stones por si alguien se quedó con ganas de verla.
Uh-huh. Muy bien, que comentabas precisamente los galardonados, las producciones valencianas son las que van a competir por los premios, las categorías de largometraje valenciano y cortometraje valenciano, que tiene una dotación de 6.500 euros, y el resto de documentales de carácter nacional e internacional no compiten, pero se pueden ver. Entre ellos, por ejemplo, quería destacar el de Michael Moore in Trumpland. Por cierto, claro, Trump está ahora tan de moda, casi todos los días iba a decir, ahora es noticia porque ha destituido al director del FBI, pero prácticamente cada día sale una noticia de Donald Trump que nos deja impactados. Michael Moore, que grabó este documental la noche de las elecciones, ¿verdad, Pau?
La noche anterior
de las elecciones.
A ver, hay que dejar una cosa muy clara. Esto no es un documental. La no ficción es un género tan amplio, uh-huh, que abarca desde el videoclip, el fake, la docuficción, hasta, bueno, pues muchísimas cosas. Esta película, de hecho, el año pasado en la presentación de Docs Valencia iniciamos con una película de Michael Moore,
sí,
última película de Worth un Bidernest. Uh-huh. Esto es un espectáculo, ni nada más ni nada menos que es un talk show, uh-huh, un stand-up que se llama ahora, que es un género que está tan de moda, del propio Michael Moore, que celebró la noche anterior de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en uno de los bastiones republicanos más heavies, ¿no?, del sur de Estados Unidos. Y allí fue él a decir a los republicanos por qué no tenían que ser republicanos la noche antes de las elecciones. Y esto se grabó y lo queremos pasar aquí porque creemos que es uno, desde luego, los acontecimientos del año que más pueden marcar la historia contemporánea geopolítica de los próximos años, y creemos que es importante, creemos que es muy importante, y lo que intentamos es ser un festival que pase ya no películas, sino que pase historias relevantes, ¿no? Y nosotros pensamos que esta es una de ellas. Y bueno, pues esa es la intención de pasar Michael Moore en Trumpland, que bueno, Michael Moore se disculpa de nuevo, no puede estar con nosotros, pasará 5 veces más, hasta que a la sexta pues puede ser que acuda.
Bueno, además de documentales, también hay charlas, coloquios y talleres, y bueno, en este habéis llamado Docs Forum, si no me equivoco, y va a estar, por ejemplo, Eric Gandini, que es el realizador homenajeado en esta primera edición.
Sí, no me gusta la palabra homenajeado, porque realmente como homenajeado es como poner un epitafio, ¿no? Realmente, a nosotros nos gusta mucho pasar una retrospectiva, si se quiere llamar así, aunque tampoco es la palabra, pero de unas filmografías que son bastante extensas para gente muy joven, ¿no? Estamos hablando de gente de 45, 50 años, que es gente muy joven y que tiene una filmografía extensa y especial. Y el caso de Eric Andini es muy especial porque es una persona que a principios de, bueno, del milenio, a principios de los años 2000, se atrevió, con televisiones públicas además, a revolucionar el lenguaje televisivo. Y desde entonces lo está haciendo, ¿no? Y lo dignificó para la pantalla cinematográfica. Y sigue revolucionando, ¿no? Y utiliza unos lenguajes y unas narrativas que la verdad nos gustan mucho y en Valencia no ha sido visto y por eso lo traemos y creo que la gente les va a gustar mucho y él va a estar con nosotros, si no me equivoco, 4 días para presentar todas sus películas y yo creo que la gente lo va a disfrutar, la verdad, porque hace un cine que es muy especial porque es un cine que cuando acaba la película te deja más preguntas abiertas que cuando empiezas a ver la película, ¿no? Y yo creo que eso es la esencia y yo creo que eso es lo que hace especial a un documentalista.
Ramiro, adelante.
No, estábamos hablando de Eric Andini. Yo he tenido la oportunidad de ver Videocracy, que es como un retrato de la televisión que se hace en Italia o que se hacía en Italia cuando lo rodó, con esa influencia de Berlusconi, que bueno, que se habla de Italia, pero que también podría estar hablando de España, porque los productos eran casi los mismos y además Berlusconi también tuvo su historia en los medios de comunicación españoles. Así que, como dice Pau, pues luego nos hacemos preguntas también que podemos aplicar en nuestro caso. Claro. En el caso de Eric Andini está clarísimo.
Claro, es que además esa es una de las condiciones que hace, para mí personalmente, una de las condiciones que hace especial el género documental, que son temas totalmente universales, porque Videocracy, que es la película que comentas, habla de la televisión italiana en específico, pero en los años 90, a principios de los 90, aquí en el Estado español, en España, se italianizó la televisión totalmente. Y en América Latina y en el resto de Europa, o sea, son valores totalmente universales, ¿no? Y que no habla de la televisión, habla de los valores de la sociedad, ¿no? Del machismo, del patriarcado, del capitalismo, del neoliberalismo, de muchísimas cosas.
Bueno, yo no me quiero dejar nada en el tintero porque me sabe mal dejarme alguno de los ponentes, digamos, o de las personas que van a estar en estos talleres, en estos coloquios: Aitor Merino, Isaki Lacuesta, Johnny Illescas, Román Gubert, Mercedes Moncada, Gonzalo Arijón, gente que, por ejemplo, nosotros, como decíamos, que somos audiovisuales, hemos mamado desde la carrera, ¿no? Hemos estudiado sus libros, hemos visto parte de sus documentales. Yo creo que es un privilegio absoluto para la gente joven, desde luego, el ver de cerca a esta gente y poder asistir a sus coloquios, ¿no?
Pues sí, como tú dices, es gente que hemos mamado. Yo desde cuando me empecé a interesar por el... No por el documental, por el audiovisual, por Román Gubern, sí, obviamente. Sí. Es el gurú, ¿no? Para mí, personalmente, un poco. De hecho, Román Gubern fue el que bautizó de alguna manera nuestro festival Docs MX en México hace 12 años y lo va a hacer aquí ahora en Valencia. Mercedes Moncada es una persona que maneja el documental de reapropiación, utiliza la memoria, el material de archivo de una manera excepcional. Johnny Illescas va a presentar un libro, La dictadura del videoclip, que es un libro excepcional sobre cómo se maneja la manipulación audiovisual desde las grandes corporaciones a través del videoclip, antes desde la MTV, ahora desde el propio internet, a la juventud, a las capas adolescentes. Entonces yo creo que va a ser muy 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 interesante. Gonzalo Arijón, un realizador uruguayo afincado en París, nos va a hablar realmente sobre de lo que nadie habla, ¿no? Que es el oficio del documentalista, ¿no? Cómo alguien vive de hacer documentales, ¿no? Porque a todos nos gusta hacer documentales, todos de repente hacemos un documental de vez en cuando, pues este señor vive de hacer documentales, este señor pues ha ganado IFFA, por ejemplo, ¿no? Con su documental La Sociedad de la Nieve. IFFA es el festival documental más importante del mundo, que se realiza en Ámsterdam. Él lo ganó en el año 2006, creo recordar, o 2007, igual me equivoco, pero bueno, que es una persona sobradamente reconocida y vive de esto, ¿no? Entonces, los que hacemos documentales, al final no nos creemos del todo que podemos vivir de esto, pero sí que podemos vivir de esto y podemos vivir muy dignamente, ¿no? Entonces se trata el Docs Forum de traer un grupo de personas para creernos nuestra profesión, para reflexionar sobre nuestra profesión y para tirar para adelante y seguir haciendo mejores cosas.
Bueno, pues te deseamos, Pau, muchísimo éxito. Esperamos vernos por allí en alguna de estas proyecciones. Y bueno, un placer enorme charlar contigo de cine, de género documental. E insisto, el mayor de los éxitos. Un fuerte abrazo, Pau.
Venga, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
A ti, adiós.
Venga.
Bueno, pues el Docs Valencia, del 11 al 21 de mayo, entrad en la página web porque la programación es tan extensa que si nos ponemos aquí a contarlo no se van a enterar de nada, entonces no vale la pena. Entrad a la página web y mirarlo, ya nos ha dado unas cuantas pinceladas para Montabut y de luego pinta muy bien, es muy interesante este primer festival de cine documental. Como también fue interesante, según todas las crónicas, bueno, nosotros no pudimos ir, la cuarta edición del Requena y Acción de cortometrajes, mejor cortometraje de la sección oficial, acabó ganando Vida en Marte, de José Manuel Carrasco. El premio del público se lo llevó Ringo, de Adrià Pallés. Y bueno, también tenemos que decir el premio concurso Astoria, que ganó El Guacho, de Juanjo Roses, esa sección a la que nos presentamos, Adri, con escaso éxito.
Pero bueno, porque ahora que no está Laura, a la directora del festival, que no está aquí, puedo decirlo. En su día, no digo que ahora, pero en su día yo creo que estaba amañado. Como no se puede defender, lo digo aquí, ahora, este momento.
Bueno, pues la cuarta edición del Requena y Acción de nuestra compañera Laura Pérez, que además colabora con los compañeros de Filmfílicos, de Mirlata Radio. Es que, Javi, hay tantos programas parecidos con ese nombre que la primera vez nos equivocamos.
Sí, yo creo que es un poco... Film, es como bueno, demasiadas Fs ahí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos preocupa a toda la población española. Sí, porque este fin de semana se celebra el mítico festival de Eurovisión, con Manel Navarro defendiendo a España en Eurovisión sobre tablas de surf. Así ha titulado As.com, yo no sé por qué hemos recurrido a As.com, pero bueno, la escenografía audiovisual que acompaña la actuación del cantante catalán y su banda está cargada de tablas de surf, como el videoclip. Los surfistas han llamado esperpento, Javi, al vídeo del eurovisivo Manel Navarro.
Bueno, es que realmente...
Todos criticar, ¿eh?
Realmente es un esperpento verlo. Pues es un hombre que no ha cogido tabla en su vida, además se le nota, va en moto de las tablas en un coche pues 4x4, ahí sin atar, sin nada, a lo loco. Bueno, es el típico cliché del surfista buen rollero, con su camisa hawaiana, pues es un esperpento.
La revista especializada Mar Gruesa, especializada en surf, no en esperpentos, ha pronosticado que España volverá a hacer el ridículo por supuesta en escena grotesca, Ramiro. Que tampoco hace falta ser especializado en surf para decir
no,
esto.
Que va.
Podemos decir nosotros también.
Yo no he visto la coreografía ni la escenografía ni nada y ya sé que va a ser un desastre. No pasa nada. Me gustaría saber en qué puesto va a quedar, Adri, uno de tus pronósticos.
Venga, júgatela aquí.
¿Cuántos países se presentan? No idea, ¿no? Yo digo que va a quedar el...
30 y algo.
30 y algo, pues no sé. El 26.
26, ¿eh?
Sí, por la cola.
Son tantos, pero bueno.
Es que yo escucho la canción de Eurovisión y me suena igual todos los años. Alguna frase en inglés, un ritmo sencillito. Ahora, tengo que decir que Ramiro, todo lo rocker que es él, con Give Me Certain no bailó. Pero cuando ha sonado el Do It For You, lo que sea esto, se ha puesto a bailar. Yo
bueno, pues nosotros vamos a poner Rolling Stone.
Qué difamador.
Favor, Sergio. Y con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Lo podrá escuchar la gente en nuestro canal, iVox, el tema entero. Despedimos ya el programa. Hasta la semana que viene, Ramiro, un placer.
Igualmente.
Adrián Correcher.
Igualmente.
Nos escuchamos. Javier, hoy podemos despedir y todo. Bien, está la cosa.
Hasta la próxima.
Unos viejos tiempos. Despedimos el programa con los Rolling Stone. Volvemos la próxima semana. Ha sido un placer. Que vaya muy bien. Adiós.